Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa
Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer.
¿Qué tal, amigas? Es un gusto saludarlas en el día de hoy. Esperamos que se encuentren bien y que puedan disfrutar con nosotras de estos minutos en los que podemos compartir y podemos aprender y reflexionar de algunas cosas. Queremos empezar, ya que tenemos la invitada que tenemos hoy, queremos empezar recordándoles que tenemos una línea de comunicación, una vía de comunicación, que es el Instagram, que es @entreamigasllamada. Vamos a tratar de estar ahí para responder sus mensajes y seguro que estamos pendientes para eso. Les voy a presentar a quien se encuentra conmigo, que es Victoria Fletas, que es parte del equipo de Entre Amigas y justamente se encarga de la parte de Instagram. ¿Cómo estás, Vito?
Qué placer estar contigo y bueno, con todos los que nos están escuchando. Y bueno, acá estamos, una vez más.
Bien. Hoy no nos acompaña Victoria Pereira, pero seguimos siendo par de Victoria, sí, ¿no? Eso como que no cambia.
Estamos en Victoria igual.
Igual. Así que vamos a venir más tarde con la entrevista a Victoria Fleitas, pero antes queremos tener una recomendación que también podría ser como reflexión, pero en realidad es una recomendación y dice un minuto para vaciar la mente. Esto va a ser muy útil, ¿no? Dice, cuando se lleva una vida muy agitada, resulta complicado tomar un momento para poner los pensamientos en orden. En este caso se puede decir que la mente está en una continua carrera. Apartar un minuto para descansar la mente puede ser de gran ayuda. El cerrar los ojos y tratar de poner la mente en blanco puede funcionar como método de reinicio. Esto de poner la mente en blanco es, en realidad, tratar de sacar los pensamientos. No es ninguna cosa mística,
sí,
ni nada, ¿no?
Total.
Dice, recordar que se tiene un Dios grande y poderoso puede funcionar para llenar todos los espacios de la mente con pensamientos positivos, apoyarse en lo que dice la Biblia. Por ejemplo, en Filipenses 4:8, que dice en todas las cosas que tenemos que pensar, o sea, que nos dirige. Cambiar el entorno es otra de los puntos que hay acá, y dice, si el ambiente está rodeado de gente negativa, es probable que empiece a pensar también de una forma negativa. Esto significa que el entorno influye mucho sobre los pensamientos de una persona. Alejarse de estos ambientes es de mucha ayuda. También es bueno socializar con personas que tengan deseos de superación y que a su vez sean buenas influencias. Qué importante esto, ¿no? De prestar atención a las charlas que vamos escuchando, y hay veces que como la queja siempre, sí, o siempre el hablar de alguien y no captamos que esas cosas nos van afectando. Bueno, también dice Proverbios 13:20, el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Por último, piensa en todo lo que vale la pena. A veces en la rutina diaria se olvida lo que realmente tiene valor en la vida. Es por ello que es necesario entrenar la mente para que recuerde constantemente todo lo bueno que sucede alrededor. Dicen que por un pensamiento bueno que nosotros tenemos 5 pensamientos malos. Eso está
tremendo,
científicamente comprobado. Haz una lista mental de las cosas por las que debes agradecer cada día a Dios, por muy pequeñitas que parezcan. Un día más de vida, salud o por la familia son buenos ejemplos. Todas las bondades de Dios están a la vista, pero una mente sucia no permite recibirlas. Qué importante estos consejos para
bueno,
la mente. Y bueno, los invitamos vamos a seguirlos y les invitamos también a ustedes que puedan participar y verlos. Pueden escuchar de nuevo el programa en la web, si quieren, o contactarse con nosotros para que le pasemos estos pasos. Estamos con Victoria Fleitas, como decía, más temprano, y ella va a ser quien nos va a contar acerca de su vida. Hace un tiempo ella ya vino, nos presentó un poco lo que era su vida, su testimonio. Pero ahora nos viene a hablar de una situación particular que surgió ahora y que muchas de ustedes lo pueden estar pasando tal vez en este momento, o conocen a alguien que lo está pasando, y va a ser muy útil, sin duda. Sabemos que es transitorio, creemos que es transitorio, pero para poder tener ánimo en este tiempo. Así que te saludo nuevamente, Vito, y bueno, te escuchamos.
Muy bien. Bueno, contenta nuevamente de estar acá con ustedes otra vez. Y bueno, en esta oportunidad, ustedes, no sé si recuerdan, pero ya les refresco la memoria, ¿no? Que yo trabajaba en un centro de salud privada, un hospital, durante 14 años. Y de repente, ¿tá? En cuestión de 2 meses, básicamente, empezó a salir a la luz ciertos temas económicos que estaba enfrentando lo que le llamamos la mutualista, para los que no están, los que no están en Uruguay y que nos están escuchando. Problemas económicos y de mala administración que hicieron que la mutualista en la que estaba trabajando cerrara. Y eso fue, ya te digo, en 2 meses que se hizo todo un... Ese como que proceso de que nos enteramos de que nos estaban, como quien dice, interviniendo, que significa que bueno, que el gobierno estaba empezando a analizar las arcas, o sea, la parte económica y administrativa de Casa de Galicia, que era el trabajo donde yo estaba. Y el cierre que se decretó en diciembre, justamente un 23 de diciembre. O sea, para los que ustedes saben, es día antes de Nochebuena, ¿no? Sí. Imagínense, para unos 1.200, 1.300 funcionarios o trabajadores de ahí, recibir una noticia de que tu fuente laboral cerraba, ¿no? Fue realmente algo tremendo, y aparte que las formas también en las que nos enteramos no fueron las mejores, porque...
Eso te iba a preguntar, ¿cómo fue la comunicación con ustedes? Porque creo que hace años había como rumores o algo así, ¿no?
De que... Claro, o sea, en realidad ya venía de años de mala administración y de problemas, pero claro, siempre se trataba de buscar una salida alternativa a través de préstamos y cosas como que iban tapando las cosas, hasta que, bueno, llegó un momento en que el gobierno dijo, basta, o sea, ya está, no, o sea, hay que analizar la situación, y bueno, y viendo todas las pautas y las cosas que estaban mal, se decidió el Poder Judicial del país, decidió el cierre, ¿no? Que no había remedio como para poder sacar la situación adelante y revertirla económicamente, ya que la deuda era muy grande. ¿No? La deuda que tenía la mutualista era muy, muy grande y muy severa, y era irreversible. Entonces, y nos enteramos por WhatsApp, por un grupo de WhatsApp, el grupo de WhatsApp de mi trabajo, y es más, en realidad no fue que nuestra supervisora nos avisó, o sea, fue algo que fue en una red social de un informativo que avisaron que Casa de Galicia se decretó cerrada, como que estaba en bancarrota.
Sí.
Y yo recuerdo que era de tarde, yo había salido de trabajar hace un rato, y estaba descansando, y de repente veo el WhatsApp y digo, no puede ser, esto debe ser una broma.
Sí.
Pero cuando entré en la información de la red social de uno de los informativos de acá, ahí realmente era la confirmación de que cerró.
Además, le contamos a nuestras amigas o amigos que nos estén escuchando que era una mutualista, un centro de salud muy grande y con muchos años de trayectoria, con mucha gente mayor, además, ¿no?
Y aparte, una mutualista, un centro de salud que tenía familias trabajando, o sea, familias, esposos, hijos, hasta nietos trabajando ahí, más de 100 años, creo que 104 años, no sé, más, por ahí andaba. Y es una mutualista que tenía mucha tradición en Montevideo, más que nada, ¿no? Y más allá de lo sanitario, es una mutualista que también tiene una parte cultural y social. Que eso se está manteniendo, entre comillas, aparte de lo que es la parte asistencial, que ya no existe. Pero claro, es como que estaban las dos cosas fusionadas, y de repente fue como...
Sí, se abrió.
Está. Se separó y está ahí. Y la parte asistencial ya no tuvo más remedio, ¿no? Por más que se buscó desde diciembre hasta el último día, que fue el 31 de marzo, se buscó alternativas para poder mantener o hacer lo posible para que los trabajadores no perdieran la fuente laboral. Pero bueno, lamentablemente no hubo resultados y está. se luchó y todo. O sea, salimos a la calle, quisimos hablar con el gobierno, no tuvimos mucha apertura, que se diga. Pero bueno, a veces uno no entiende las circunstancias, ¿no? Y ya voy a entrar un poco en la parte espiritual, pero a veces uno no entiende las circunstancias, cómo se dan, y que uno no las espera de esa manera, ¿no? Porque yo, por ejemplo, nunca pensé en que me iba a jubilar de donde estaba trabajando. Siempre dije, bueno, quizás Dios me abra otra puerta, o quizás Dios permita que yo trabaje más en lo ministerial, que es lo que yo más amo, ¿no? Pero bueno, uno no espera esos cortes abruptos, ¿no? Que a veces uno recibe y te da eso de que, ¿por qué está pasando esto? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿No? Pero bueno.
Conozco a alguien que le decía los de repente de Dios a
Exacto,
esas cosas, ¿no?
Sí.
Que no esperamos buenas y malas.
De las dos.
De las dos, sí, totalmente. Y te iba a preguntar cómo fueron esos meses para vos, desde que te enteraste hasta que realmente se llevó a cabo. ¿Tenías alguna información de cómo iba a seguir tu futuro, de por ejemplo, lo que te tenían que pagar, de cómo iba a seguir funcionando, digamos, tu vida económicamente, ¿no?
Sí, sí. Fue todo un proceso en realidad, porque desde que se decretó el cierre hasta el 31 de marzo fueron un montón de asambleas, que se llama asambleas de funcionarios, con lo que es la parte del sindicato y de ir y golpear puertas y puertas cerradas y esto y el otro y siempre decir una cosa a la otra vez decir otra y así, ¿no? Hasta que, bueno, al final dijeron que íbamos a pasar por una especie de despido y una bolsa de trabajo, que es en la que estoy ahora, con un seguro de paro, lo que tiene un seguro de desempleo, para los que no saben, que es en donde estamos amparados todos ahora, y una redistribución de personal a las diferentes mutualistas que estaban dentro de las que iban a captar los socios. Porque también, o sea, no solamente la cuestión de los funcionarios, sino también que los socios, que son más de 43, 44 mil socios que tenía Casa de Galicia, que quedaron sin mutualista, ¿no? Sin su cobertura médica. Que fueron captadas por cuatro instituciones médicas. Y que también los funcionarios iban a ser la mayoría, no todos quizás, pero la gran mayoría, un 80%, iban a ser redistribuidos. Y el tema del despido, que también eso se está viendo ahí. Pero hasta ahora, digo, hay algunos funcionarios que sí han sido redistribuidos, pero hay otros como yo, en mi caso, que todavía no, que sí nos han llamado como para saber qué es lo que hacía y cuántos años estuve trabajando y todas esas cosas. Pero no todavía la cuestión de que, bueno, empezás a trabajar en tal lado.
Claro. Sí, totalmente. Y hablabas de la parte espiritual, ¿no? De todo esto y de ese cambio medio abrupto, de ese sacudón que tuvo tu vida. ¿Qué era lo que pensabas o lo que orabas en ese tiempo? Porque en el tiempo todo hablo de conflicto,
sí,
porque
sí,
puede
sí.
ser, orabas a Dios para que lo ayudara a que se resolviera la situación,
claro.
O Señor, si me toca esto, bueno, lo tengo que pasar, ¿no?
Sí, yo creo que va más por ese lado del entender la voluntad de Dios, ¿no? Y no por un lado, en un principio sí uno luchaba por tratar de mantener la fuente, pero no sé si tanto por uno, sino también por los demás, porque hay que entender que había mucha gente que su única fuente laboral es esa, bueno, en mi caso también, ¿no? Pero la única fuente de ingresos es ahí, la familia trabajando ahí, y de la nada, tipo, te quedas sin nada, ¿no?
Sí.
Pero también uno pensaba, ¿no? Fue un tiempo muy difícil, de mucha ansiedad. Y justo hablabas hoy de los pensamientos, ¿no? Y los pensamientos, como quien dice, te viajan, ¿no? O sea, vuelan. Y el no saber, la incertidumbre real de no saber para dónde vas a ir ni qué va a pasar. Por más que más o menos uno supiera las opciones, pero igual, o sea, es como que estuvieras realmente, como, no sé, las personas que han viajado y que estás en el avión y ves como todo, cuando está por aterrizar, viste que está nublado y ves todo como si fuera nubes, todo nube, nube, y te sentís como metido adentro de una nube que no es nada, absolutamente nada, bueno, una cosa así.
Claro.
Porque uno es un ser humano, por más que digas, ah, sí, yo confío en el Señor y está todo bien, pero tenés los sentimientos de ansiedad, incluso en ese tiempo me pasó y lo comentábamos fuera de micrófonos, ¿no? De que engordé un montón por el tema de la ansiedad, eso generó también que uno se viera por el lado de la comida, ¿no? Sí. Y bueno, son cosas que a uno le afectan, y bueno, seguramente los que nos están escuchando saben, ¿no? Quizás hayan pasado por algo parecido. No es fácil. En mi caso, gracias a Dios, no vivo sola, vivo con mi madre, entonces no tengo tanto ese problema económico, claro, de que soy yo solamente la que está...
Que sustenta.
Exacto, sino que bueno, somos dos, pero sí, de mucha gente que ha pasado y han tenido problemas, incluso hubo temas de muertes, ¿no? O sea, sí, de suicidios y cosas, y uh-huh, enfermedades que terminaron liquidando a alguno, ¿no? Digo, así hablándolo crudamente, pero sí, pero fue y sigue siendo, ¿no? Porque más allá de que todavía sigue el proceso de redistribución y todo eso, pero sí fue un tiempo muy complicado, porque aparte fue algo que no se esperaba. Uh-huh. Es algo que no, por más que uno sabía que las cosas no estaban bien, pero uno pensaba que iba a haber otra solución. Uh-huh. Y que las cosas fueran así tipo drástica, y sí, más allá del proceso que vino después, ¿no? Sí. De dos, tres meses que siguió funcionando la mutualista normal.
Claro, no había un cambio de posición, de nada.
No. O sea, uh-huh, era como que está, sí, cerró y cerró. Uh-huh. Y ahora hay que tratar de redistribuir a las personas uh-huh, y ver la situación de los funcionarios y está.
Sí, ¿no? Sí. Y en el momento actual, uh-huh, ¿qué es lo que esperás? ¿Esperás... que te llamen de un lugar similar? ¿Esperás emprender o buscar otro tipo de trabajo? ¿Qué es lo que estás esperando? O sea, se está esperando en el Señor, ¿no?
Sí, claro.
Pero ¿qué es lo que ves, el panorama que estás viendo?
Bueno, actualmente lo que estoy esperando justamente es a ver si nos van a llamar de otro lado. Porque sí, realmente yo ya tuve dos llamados de otra institución cercana a donde nosotros estamos ahora físicamente, y bueno, tampoco uno tiene mucha opción de elegir, uh-huh, porque es como hablaba con algunos amigos, ¿no? que me han mandado, ¿viste? Uh-huh. Solicitudes de trabajo y cosas, sí, así, porque como que están preocupados, y les agradezco un montón también, ¿no? Uh-huh. que se preocupen por uno, por el trabajo. Pero es como yo les decía, uno también tiene que esperar un poco y ver cómo se van dando las cosas. Uh-huh. En este caso, porque también uno está en una bolsa de trabajo y la idea es esperar a que te llamen. Uh-huh. Entonces, si veo que bueno, que en los próximos meses no hay ninguna llamada, bueno, ahí sí empezar a moverme en otras esferas o golpear otras puertas, ¿no? Pero por el momento yo creo que uno... Y aparte que también uno siente la paz de Dios, de decir, bueno, Dios tiene lo mejor para mí. Y a veces, en las circunstancias en las que uno está, es mejor esperar en Dios. No digo pasivamente, ¿no? No de así, tipo, tirarme en la cama y quedarme esperando a que Dios venga un ángel y me diga, no, tenés que... Pero sí esperar en Dios, a ver cómo se van dando las cosas. Uno moviéndose, pero también... confiando en que Dios va a hacer lo mejor, uh-huh, y que por algo pasan las cosas, y por algo Dios permitió estas cosas. Uh-huh. Entonces digo, por el momento yo lo que estoy haciendo es esperar ese llamado, ese tercer llamado, si es que hay, o de otro lado, uh-huh, para no perder también el tema del seguro de desempleo, que viene ligado, ¿no? Uh-huh.
Sí.
Porque va en lo económico también, de que por si eso, en algún lado te pagan menos de lo que estoy percibiendo por el seguro, digo, no me conviene tampoco. Claro. Entonces, claro, es una situación complicada en ese sentido, pero lo importante acá es entender que uno tiene que confiar en Dios en ese área también, y decir, bueno, Dios, yo estoy en tus manos. Uh-huh. Vos permitiste esto, porque sin duda que fue algo que Dios lo permitió. Y bueno, vos me vas a llevar de la mano. Uh-huh. A algún lugar voy a llegar contigo, y va a ser lo mejor, ¿no?
Sí. Pensando en las personas que están hace meses, años, días, semanas en la misma situación y de repente no tienen un seguro o no tienen algo que les pueda hacer de auxilio, ¿no? ¿Cuántos casos debe haber, ¿no? De padres y madres que que salen a buscar día a día trabajo y por allí terminan trabajando en la calle, tratando de vender algo, tratando de pedir una moneda, tratando de poder hacerla del día, como se dice, como se dice acá. El Señor no se olvida de ellos.
No, sin duda que no.
El Señor está mirándolos y es el que provee. Él en muchas partes de la Biblia habla de los pobres, de los huérfanos, de las viudas. Y creo que tu ejemplo de poder esperar en Dios, más allá de que puede ser que tengas muchas cosas que te respalden, es el consejo, ¿no? El poder esperar en Dios y salir cada día confiando en que Dios va contigo, en que Dios va... y es cuestión de también, primeramente, pedirle que Él entre a tu corazón, que el Señor entre a tu corazón y pedirle que camine contigo, que guíe tus pasos, y después caminar en Él y confiar, ¿no? Qué importante lo que decías.
Y eso que decís de dejarnos guiar por Dios es fundamental. Escuchar la voz de Dios a través de la palabra, a través de la oración mismo, porque uno a veces orando, viste que te vienen como pensamientos, te vienen ideas, te vienen cosas que Dios te va mostrando, que es el Espíritu Santo que te muestra. Y bueno, en este caso, y en el caso de muchas personas que justamente están pasando por esa situación peor incluso, porque hay gente que ni siquiera tiene ese derecho a tener seguro de desempleo, el esperar en Dios, pero no, ya te digo, no es una forma pasiva de esperar, sino que una forma activa, porque si Dios ha hecho algo en nosotros es ser resilientes, que eso de poder encontrarle de lo malo algo positivo, y justamente el tema de los pensamientos también, pensar en positivo, pensar en decir, bueno, yo estoy sin trabajo, ¿qué puedo hacer? Y ser proactivos en la espera, no hacer una espera... como de no hacer nada, sino una espera de que decir, bueno, Dios, yo ahora no tengo una herramienta de trabajo fija, pero ¿qué puedo hacer? ¿No? Porque todos tenemos algo para dar. Y hay cosas que Dios nos ha dado dones, que naturales, yo qué sé, cocinar, lavar, limpiar, o lo que sea. Quizás no son dones, que nosotros diríamos, pa, qué don. No soy cantante, no soy predicadora, no. Pero son dones que sí Dios da para que nosotros los podamos usar también a nuestro favor.
Sí, y a poder hacerlo con excelencia también y para glorificarlo.
Exacto, y poder usarlo como una herramienta de trabajo también. Porque hoy en día hay muchas más facilidades para poder abrirse camino en el campo laboral también uno mismo. ¿No? Hoy tenés las redes sociales que podés promocionarte. Si cocinás rico, podés hacer promocionarte y hacer tarta, yo qué sé, lo que sea, comida, que todo el mundo no necesita. O yo qué sé, cortar pasto, no sé, esas cosas básicas que todos tenemos esa capacidad de salir adelante a pesar de la adversidad. Entonces, esa espera activa. Creo que es una gran recomendación que podemos darle a los que nos escuchan y a todos, ¿no? Digo, de tratar de salir adelante a pesar de. Y esperar en Dios y confiar en Dios y ser sensibles a lo que Dios nos quiere dar y lo que espera de nosotros y lo que Dios nos va guiando y nos va mostrando.
Sí, no ante la desesperación, agarrar de repente lo que venga.
Es lo peor. Estar desesperado es lo peor. Porque es un sentimiento válido, existe, está y lo tenemos que asumir. Porque está, a mí me ha pasado en los últimos días de trabajo, las últimas semanas de trabajo, ya era como que ya no quería ir a trabajar.
Sí.
Todos nosotros estábamos en la misma, no queríamos ir a trabajar porque realmente la situación y el ambiente era totalmente malo. O sea, no era un buen ambiente, ¿no? Pero más allá de eso, digo, lo importante de no dejarnos guiar por la desesperación, pero sí dejarnos guiar por Dios. Y buscarlo cada vez más. Este tiempo a mí me está sirviendo un montón para buscarlo más a Dios. Para buscar más de la palabra, buscar más en oración. ¿Qué es lo que querés para mí? ¿A dónde voy a ir? ¿Qué voy a hacer? ¿Espero o no espero? ¿Mando currículum o no mando currículum? ¿Voy a tal lado o no voy? ¿Me explico? O sea, y Dios guía. Cuando nosotros tenemos el corazón abierto y los oídos abiertos para escucharlo, Él siempre nos muestra qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Él es fiel.
Sí. Sin duda, Vito, sin duda que Él es fiel y bueno, y lo estás viviendo en tu vida y lo hemos vivido en algún momento de la vida también, y después mirás y ves cómo Dios te ha sustentado, no solamente en lo material, sino en la salud, en la mente, en la capacidad de poder hacer cosas, y también en con poco dinero vas a hacer muchas cosas. Y
la creatividad.
Sí, ¿cómo pude hacer esto, ¿no? Así que entonces ese es el mensaje para nuestras amigas o amigos que nos estén escuchando, y bueno, queremos que se queden con esto justamente, esperar en Dios, caminar con Él, y que la espera no sea una espera pasiva, sino que pueda ser activa, y buscar los dones y talentos que Dios nos dio justamente para Él, y para Él a través de nuestra vida. Así que bueno, muchas gracias, Vito, por acompañarnos, pero te vas a quedar creo que un ratito más hasta el final.
¿Cómo no? me quedo.
Bien.
Qué fuerte soy con tu amor. Sé que solo no estoy. Por tu amor te adoro, mi santo Dios.
Terminando el programa de hoy, pero antes queremos comunicarles nuestras vías de comunicación, valga la redundancia. A través de WhatsApp pueden hablar con nosotros al 00598-99-000-540, a Instagram, @entreamigasllamada. También pueden enviar un mail a entreamigas@llamadaweb.org y pueden ingresar a la página de Llamada de Medianoche, www.llamadaweb.org. Ha sido un gusto estar contigo, Vito, y estar también con ustedes. Los esperamos para el próximo programa.